Son las 8:07, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM en el condado de Summit y en el 91.9 FM en el condado de Wasatch. Nos pueden escuchar en vivo en la página web KPSW y con el app de KPSW. Hemos llegado a la segunda hora del programa. En esta hora nos acompaña Wendy Hobson-Rohrer. Ella es la directora médica de la clínica South Main Clinic con la Universidad de Utah y su Escuela de Medicina. También nos acompaña a Esperanza Arias. Ella es promotora para Holy Cross Ministries o el Ministerio de la Santa Cruz. Y también en los estudios está con nosotros Valentina Álvarez como representando a los pacientes de la clínica. Estaremos conversando acerca de la historia de la organización, todos los servicios disponibles a las comunidades en el área, su área de enfoque, el papel que tienen para traer ayuda a la población de indocumentados y los refugiados en el área. También hablaremos de los servicios para salud para mujeres, medicina familiar, pediatría, cuidado de madres adolescentes y muchos otros servicios disponibles, y hablaremos de muchas otras cosas más. Vamos a darle las bienvenidas a todas ellas. Bienvenidas, señoritas. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Gracias por su invitación.
Bueno, vamos a empezar un poco contigo, Wendy Hobson-Rohrer. Hablemos un poco acerca de la historia de la organización, cómo empezó esta escuela un poco y las ideas detrás de ellas. ¿Cuál es el mensaje y la idea detrás de esta organización?
Gracias. Empecemos en el 95, entonces más de 20 años, y empecemos en una clínica para ayudar a la gente, más que todo latino, en Salt Lake City, y esto fue durante un tiempo cuando no había muchos doctores que hablaron español, ni muchos servicios para personas sin aseguranza. Entonces empecemos con el Departamento de Pediatría y de Obstétrico en el Hospital de la Universidad de Utah y también con el Condado de Salt Lake, entonces el Departamento de Salud. Entonces empecemos en estos días a tener una clínica que estaba ya todos los días de la semana, lunes a viernes, y empecemos a ver a pacientes en este tiempo. Desde allá hemos crecido muchísimo y ahora también estamos viendo a toda la familia, entonces a los adultos, los hombres, a mujeres y a los niños todavía también. También ya en la semana que entra vamos a abrir una clínica de dentistas y tenemos siempre muchos programas también que ayuden en la comunidad y que usamos los recursos de toda la comunidad.
Wow, entonces esto es algo que empezó con una idea de traer servicios que no existían antes a la comunidad y han crecido desde entonces. Hablemos un poco acerca de cómo recibieron la fundación, porque traer todo este tipo de servicios cuesta mucho dinero, ¿verdad? Porque hay tanto los sueldos para los doctores que a veces son voluntarios, pero hay también equipo que se requiere, medicina, un lugar. ¿Cómo se recaudaron esos fondos?
Uh-huh. Entonces, somos en una clínica de la universidad. Entonces, la Universidad de Utah nos ayuda muchísimo. Y al principio también el condado de Salt Lake ayudó muchísimo. Pero en 2007 hemos cambiado para que... 2013. Empecemos la universidad a cubrir todos los gastos. Entonces, recibimos becas y también... aceptamos todas las aseguranzas de todos los pacientes que tienen. Si un paciente no tiene aseguranza, tenemos un descuento basado en cuánto ganan. Entonces, los doctores están pagados por la universidad, pero y tenemos algunos métodos de tener como la medicina y las otras cosas para precios más bajos dentro de la universidad también.
¿Qué tipo de servicios ofrecen para cuidado médico? ¿Pueden hacer medicina general o pueden hacer algo más especializado?
Entonces, la mayoría somos general. Entonces, yo soy una pediatra, entonces yo veo todos los niños, pero también ofrecemos para los niños algunos servicios más específicos que la mayoría de las pediatrías generales. Tenemos muchísimos niños especiales, digamos, con problemas como palsy cerebral o que no han tenido trasplantes o con el síndrome de Downs, muchas cosas así que los niños tienen muchos problemas. Entonces, vemos ellos. También tenemos obstétricos y parteras, y los obstétricos vienen a ver también los mujeres prenatales que tienen altos riesgos. Entonces, en estas dos áreas tenemos un nivel de servicio más alto que la mayoría de los doctores generales, pero estamos en una clínica general.
Bueno, y todos estos servicios, mencionaste que estaban disponibles de lunes a viernes. ¿Ha cambiado el horario o todavía es de lunes a viernes?
Todavía es lunes a viernes, pero tenemos siempre doctores que están de turno. Entonces, siempre contestamos llamadas y todo de los pacientes si tienen problemas en el fin de semana. También tenemos otras clínicas en la universidad donde ellos pueden ir si hay problemas durante el fin de semana.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces hablemos un poco de los servicios que ustedes ofrecen, porque hay muchas cosas que mencioné en la lista, incluyendo el cuidado de salud para mujeres. Y que me gusta mucho que hayas mencionado que también ofrecen servicios para hombres, porque yo siendo hombre puedo decir que soy muy testarudo y no me gusta ir al doctor. Y siento que ese es un problema no único para los hombres hispanos, es un problema que sucede para los hombres en general. Pero siento que especialmente los hombres latinos somos muy testarudos y no queremos ir a ver al doctor. Entonces, hablemos un poco de la clínica de mujeres y luego hablemos un poco de cómo o qué tipo de servicios y por qué debe ir un hombre al doctor.
Ok, entonces para las mujeres siempre hay muchas razones si están las cosas de la salud prenatal, si están embarazadas. lo siento que... Okay. Obviamente, español no es mi primer lenguaje.
No hay problema.
Pero siempre para las cosas prenatales cuando ellas están embarazadas. Pero también siempre las mujeres necesitan los chequeos normales. Y siempre para las mujeres y para los hombres es mejor prevenir las cosas en vez de esperar por demasiado tiempo hasta que un problema ha crecido. Porque después de que haya crecido, es mucho más difícil tratarlo. Entonces, vemos como con el peso de una persona, si tiene ya la obesidad o está alto de peso, esto produce muchos más problemas. Y si empieza a hacer algo más pronto y puede prevenir ganando demasiado peso, esto puede ayudar con la diabetes, que no le tiene diabetes o problemas de azúcares, también que tiene menos riesgos de derrames y cosas así, de problemas del corazón. Entonces, siempre es bueno estar viendo al doctor cada año para que estamos seguros que no hay problemas que no ha reconocido.
Y claro, también hay que, para las personas que tengan alguna cosa que les sucede de repente, accidentes o enfermedades que se dan cuenta que tienen, eso también lo cubren.
Exactamente,
es el tipo
sí.
de tratamiento que ofrecen. Bueno, y hablemos entonces, ¿cuál es el área de enfoque entonces? Hablamos de medicina general, pero ¿qué sucede cuando una persona tiene una especialidad o alguna enfermedad específica y tienen que hablar con un especialista? ¿Ustedes pueden proveer apoyo para las personas que tal vez no hablen español o que no hablen inglés los pacientes?
¿Con los especialistas o en general?
Sí, para los especialistas.
Uh-huh. Sí, por los especialistas, bueno, normalmente mandamos las personas a la universidad y allá siempre tienen que tener interpreters. Entonces, es una cosa legal que siempre tiene que tener alguien que traduce cuando viene para ver un doctor. Entonces, eso es para todos, no solamente para nuestra clínica, pero para todos. Y no deben usar siempre alguien del miembro de familia o otra cosa si no quieren la paciente. Entonces, eso es importante. Es un derecho legal aquí en los Estados Unidos.
Muy interesante. Bueno, entonces hablemos también un poco acerca del apoyo y la ayuda que traen al grupo de gente indocumentada y a los refugiados. Creo que para eso hay mucha legalidad que se tiene que discutir, ¿no?
Sí, hay mucho que no hacemos nada de exactamente con los abogados y todo, aunque sí tenemos una clínica de donde vienen los abogados a la clínica una vez cada mes, pero ellos practican más de cosas legales para la familia, porque si fue de la inmigración probablemente sería demasiado cosas para ellos, entonces solo un día no es suficiente. Entonces mandamos muchas veces a nuestros compañeros, los de Holy Cross Ministries. Ellos tienen muchísimos abogados que son buenísimos, especialmente con la migración. Entonces, de verdad, nosotros no preguntamos si alguien tiene papeles o no, pero a veces, como somos un lugar donde es seguro y los pacientes nos conocen bien, muchas veces los pacientes nos dicen. Y es bueno porque así podemos ver cuáles recursos podemos usar y cuáles no, porque muchas veces depende del tipo de papeles que tienen o si no tienen ningún papel.
Y estamos hablando de recursos para apoyo económico.
Para apoyo económico o también medical. Entonces, si no tienen papeles, no se puede obtener medical ni ningún tipo de aseguranza del gobierno. Y entonces eso es importante.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces también esto me imagino es lo mismo, aunque un poco más difícil para las personas que vienen como refugiados.
En algunas maneras es más fácil y en algunas maneras es más difícil.
Y especialmente ahora con el clima político que existe, es más difícil para refugiados recibir estatus. Bueno.
Sí, si tienen el estado de ser refugiados, ¿cómo se dice? O asylum, si tienen estado, entonces esto es bueno, porque así pueden tener todos los recursos del gobierno. El problema son las personas que vienen para obtener asilo y no lo dan. Entonces, esto es el problema ahorita que tenemos, es que hay tantas personas que están viniendo con cosas verdaderas y reales y importantes y está muy difícil ahorita tener este tipo de presidio.
Vamos a darle la oportunidad de esperanza a Arias a platicar un poco del papel que Holy Cross Ministries, el Ministerio de la Santa Cruz, tiene con la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah. Entonces, ¿cuál es el papel entonces que mencionó que había un poco de cuidado o apoyo legal para los indocumentados, pero qué tipo de apoyo traen ustedes?
Bueno, gracias, Jorge. Nosotros como Holy Cross estamos en 1999 trabajando en conjunto con la clínica de South Main. Fue una invitación de parte de la doctora Bushai y desde ahí se establecieron las promotoras y ahí continuamos. Formamos un equipo y un apoyo de parte nuestra a los doctores, a los pediatras, a los obstetras, al personal en general allí dentro de la clínica, porque muchas veces los clientes o los pacientes acuden a los doctores en el aspecto en el área de salud, pero muchas veces en sus situaciones de que no tienen alimentos, ropas, no tienen a dónde, cómo ir a, digamos, a una escuela. Entonces, nosotras, las promotoras, estamos allí presentes, atentas a las referencias que las doctoras nos refieren a los pacientes, de acuerdo a la situación de cada uno de ellos. Nosotros los referimos a los diversos recursos que hay dentro de la comunidad a los cuales ellos pueden llegar. Y pues,
¿Podrías darnos un ejemplo de los recursos que hay?
Claro, tenemos el, cuando no tienen alimento, lo referimos al food bank, cuando no tienen dónde vivir, lo referimos a los diferentes shelters, de acuerdo, si es familiar, si es un hombre o si es mujer, a otros lugares como Crossroads, por si necesitan ropa, a la Cruz Roja, a muchas veces no necesitan ellos tanto lo material como el ser escuchados. Entonces ahí es donde la promotora está presente. Se hace presente y escucha a la persona, le da su tiempo, le dedica el espacio para ellos y estas personas salen como un poco más calmadas, más tranquilas Y uno muchas veces dice, pero yo no hice nada. No, el solo estar presente allí para la persona es bien importante. A veces no es que uno sea una trabajadora social, simplemente el solo hecho de escuchar y decir, aquí estamos, ¿en qué podemos ayudarte? Toma mi mano, aquí estoy, está llorando, yo estoy contigo. Vamos a luchar, vamos a salir adelante. Entonces, a veces son problemas de pareja, son problemas de niños, son problemas de abuso sexual, de violencia doméstica. Entonces, estamos presentes y también lo referimos a los lugares adecuados donde estas personas reciban su servicio que ellos requieren en ese momento. Holy Cross Ministry, en el aspecto de migración, tienen abogados que ayudan para víctimas de un crimen, desde la violencia doméstica hasta un asalto sexual o un asalto con arma, bueno, cualquier asalto. Entonces, ayuda a estas personas a obtener una visa U.
Yeah. Bueno, y no me quiero meter mucho en los temas de legalidad de inmigración, pero sé que en los últimos 6 meses se ha hecho mucho más difícil obtener una visa U debido al clima político que existe. Y estamos viendo que la cantidad de personas que vienen, por ejemplo, de la frontera al sur también ha disminuido mucho. Entonces, las personas que están viniendo aquí al país como buscando refugio vienen de países que padecen problemas serios. Son las personas que están huyendo de violencia en su propio país o son víctimas de violencia de todo tipo, doméstica o violencia de criminal. Y siento que el que esta administración esté poniendo tantas dificultades, tantos altos a traer este apoyo a la gente, solamente está creando mayor problemas sociales, porque toda esta gente no tiene acceso a todos los recursos que tendría de otra manera.
Sí, cada vez es mucho más difícil el acceso de estas personas, el poder llegar aquí y pues tienen que pensarlo muy bien. Me quedo en mi país aguantando hambre, sufriendo la violencia que hay, la guerrilla, mucho, tantos aspectos sociales que viven en nuestros países, de México hacia abajo, y se la tienen que pensar, y muchas veces deciden y se vienen, y no saben lo que se enfrentan aquí. Es una lucha.
Y últimamente con las separaciones de familias que tengo entendido todavía están sucediendo, tal vez no al nivel que habían pasado, pero uh-huh, aún siguen separando a familias, eso crea mayores problemas. Y tal vez pudiéramos hablar un poco acerca del daño, Wendy Hobson Rohr, que puede causar a un niño que está desarrollándose el ser separado de sus familias.
Claro, es un problema grande porque cuando están separados lo provoca mucho miedo a los niños. Y lo que vemos es que muchas veces los niños tienen daño permanente. Entonces, las cosas ¿qué pasa cuando están muy chiquitos, como de 2 años o menos, mientras su cerebro está creciendo, hace daño por toda la vida? Y lo que vemos es estos tipos de experiencias que son adversos, es como nosotros llamamos, produce problemas con el corazón, con el desarrollo, con todo esto. Y hemos visto que cuando ya están otra vez con los padres, que muchas veces ya no hablan, que tienen mucho miedo y que hay muchos problemas porque no han estado con sus familias. La Academia de Pediatría ha tenido una gran parte en esto. Han estado en el borde y con muchos de mis amigos han estado allá y luchando para los niños, porque es algo muy importante que los niños no han decidido venir, pero están separando y tienen efectos muy malos para su salud y para su salud mental también.
Y bueno, no para hacer esto político, pero tengo entendido que las oficiales fronterizas, los oficiales fronterizos decidieron enfocarse en familias más que en individuos cruzando la frontera. Entonces, esto fue algo increíble que está sucediendo. Pero bueno, vamos a volver al tema. Lo siento que me desvié. Este es un tema muy fuerte y es algo que he tenido, que he estado pensando mucho. Y aunque no tengo ningún conocido o ningún miembro de mi familia inmediato que haya sufrido esto, esto es algo que deberíamos hablar abiertamente. No hay que callarnos de esto. Pero bueno, hablemos un poco más acerca de la clínica. Entonces, operan de lunes a viernes y ofrecen servicios ¿Qué tipo de cómo puede hacer una persona una cita o cuál es la idea detrás de eso? ¿Tienen que llamar por teléfono, hacer una cita? ¿Pueden llegar a la clínica? ¿Cómo funciona?
Siempre es mejor si llaman primero para hacer una cita. También a veces si tenemos espacio, aceptan los pacientes que vienen. Pero es una clínica como normal, particular más o menos. Pero lo que hacemos es que hacemos citas para que tenemos suficiente tiempo con cada paciente. Estamos allá también enseñando a los doctores. Entonces vienen los residentes que ya son doctores, pero están aprendiendo pediatría para ser especialistas en los niños. Entonces a veces ven uno de ellos, pero siempre también hay otro doctor que es una supervisora. Entonces, y todos son mujeres, entonces somos supervisoras o jefes, decimos, con los pacientes que hablan español. Entonces, hacen la cita, vienen a la clínica, lo registran enfrente y pasan a su cuarto como normalmente pasan en una oficina de doctores. Ofrecemos vacunas, tenemos un laboratorio, todo esto, pero no tenemos radiografías. Entonces no podemos hacer esto, tenemos que mandarle a otro lugar.
Brevemente, antes de empezar el pequeño corte, hay cuestión de personas que a veces tienen miedo a ir al doctor, porque a veces su estado de documentación no está legal, o a veces son víctimas de violencia, y son víctimas de violencia doméstica, y saben que si un doctor las ve o los ve, se van a dar cuenta de esta situación. ¿Qué le recomendarían o qué dirían ustedes a esto? Empecemos contigo, Esperanza.
Bueno, yo les he dicho a muchos de nuestros clientes que no teman, que ellos pueden llegar directamente a la clínica. Es un lugar seguro, es un lugar seguro para ellos, así tengan o no tengan documentos. Si ellos son indocumentados, son bienvenidos y vamos a apoyarlos y vamos a ofrecer el servicio que la clínica tiene con respecto a la salud y también con respecto a otros recursos que hay dentro de la misma clínica, porque la clínica tiene la pediatría, clínica familiar, dental, para madres jóvenes, pero también está el condado que ofrece también vacunas y está el WIC. Entonces es una clínica donde la gente va a encontrar todo y no va a tener que salir a otro lado a buscar el mismo recurso que allí está. Entonces está el WIC, que pueden ir a aplicar para el WIC, está el departamento, el estado con Medicaid. Ellos pueden pasar y hablar con dos personas que hay de Medicaid, donde los pueden atender también bien. O sea, es una clínica para mí maravillosa, donde la persona encuentra todo y es un lugar seguro y sin ningún temor, ¿sí? Porque la ventaja también es que allí la mayoría de las personas hablamos español, ¿sí? Entonces, eso también da confiabilidad. Ajá. Y hay confidencialidad para cada uno de nuestros clientes y para cada uno de los pacientes que vienen los doctores.
¿Quieres agregar algo, Wendy?
No, igual que ha dicho ella, que es un lugar muy seguro y que todos los doctores están allá por los pacientes. Y solo por eso, entonces su salud de los pacientes o lo que está pasando a ellos es lo más importante. Entonces, aunque tienen temores a veces, ayudamos a bajar este nivel de temor para que puedan tener lo que necesitan para su salud.
Estamos platicando con Wendy Hobson-Rohr, Esperanza Arias, y nos está acompañando también Valentina Álvarez. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa. Son las 8:33 minutos, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPSW. Estamos aquí en el programa platicando con Wendy Hobson-Rohr. Ella es directora médica de la clínica en South Main de la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah. También nos acompaña Esperanza Arias. Ella es promotora con Holy Cross Ministries. Y también nos acompaña en los estudios Valentina Álvarez. Está aquí representando a los pacientes de esta clínica. Antes de ir al corte, estábamos hablando un poco acerca de todos los servicios que se ofrecen en la clínica y el apoyo que se ofrece. Y tocaste, Esperanza, tocaste un punto que siento que es sumamente importante, que a veces es muy difícil cuantificar. Es el apoyo que se da a la comunidad, el simplemente estar ahí. Entonces, me gustaría tomar esta oportunidad de hablar con Valentina Álvarez y hablar un poco acerca de sus experiencias personales. Tal vez menciona un poco de cómo tú te sentiste o tal vez si estás a gusto platicando de tu experiencia personal, ¿cómo sientes que los servicios te apoyaron a ti y qué le recomendarías a una persona buscando servicios?
Bueno, la verdad, mi experiencia ha sido... He asistido pocas veces al médico, pero las pocas veces que he estado es muy seguro, te atienden varias personas, no solamente es como el doctor, sino siempre cuando tú entras está la enfermera, te hace como revisión general, como tu estatura, tu peso, y luego te pasa como al consultorio, como pues para esperar al doctor, y tú libremente puedes hablar de todo lo que tú necesites en una sola cita. Digamos, yo tuve dos problemas y solo en una sola cita, pues, pude hablar de las dos cosas. Y me dieron como ayuda en las dos cosas. Y también tuve otra cita que, digamos, en mi país nunca había escuchado como de ese recurso que tuve acá. Y con la aseguranza es como, pues, fue mejor porque salió como gratis ese, bueno, lo que me tocó hacer. Entonces fue una ventaja demasiado grande porque en mi país es bastante caro y no había como la posibilidad de hacerlo. Entonces aquí eso fue en serio que una gran ventaja y siempre antes de hacerme eso es como te dan la recomendación de varios métodos, como qué puede ser lo mejor para ti, qué no, como conociendo tu no sé, como tu salud, como sí, tú diciendo pues cómo es tu cuerpo, cómo es tu salud y ellos te recomiendan más o menos lo que necesitas.
Bueno, y hablando acerca de eso, porque siento que es difícil hablar de tratamiento y de servicios sin entrar a los problemas de confidencialidad. Y como médicos, por ley, ustedes tienen que tener la privacidad de los pacientes en su primera, es lo más importante, tanto la salud como la privacidad, porque como quien dice, no se pueden separar. Y aquí en Estados Unidos hay una ley, se llama HIPAA, la cual protege no nada más a ciudadanos, pero a todas las personas, no importa de dónde sean, no importa su estado de inmigración o su estado legal, tienen todos esos mismos derechos de protección bajo la ley. ¿O me equivoco, Wendy?
No, eso es verdad. Siempre tienen la privacidad, la protección de la privacidad, de todas las cosas médicas. Y esto incluye todo... como su dirección y fecha de nacimiento y todo esto. Entonces, todo que pasa con los doctores es algo que está privada.
Y esta pregunta es para quien la pueda responder. Hablando particularmente del servicio de cuidado de mujeres, porque yo siendo hombre trato de saber más o menos un poco de lo que requiere el público en general, pero hay servicios que una mujer tiene, que requiere para cuidado médico, que yo como hombre jamás me voy a tener que preocupar. Y para hacer ese tipo de servicios a veces son un poco, tengo entendido, a veces puede ser algo que da mucho miedo, es algo que se siente una persona sin conocimiento de eso, que no sabe a dónde acudir. Pero en casos de esos, ¿qué se puede hacer? Digamos, cuidado prenatal, que es algo sumamente común, pero antes de llegar a ese punto, si una persona está tratando de averiguar si están embarazadas o cualquier otro tipo de tratamiento de ese tipo.
Entonces, las mujeres todas necesitan prevención también o cosas a veces anticonceptivos. Entonces, si no quieren embarazarse, también hay cosas que tienen que hacer. También tenemos que chequear para cáncer cervical y esto a veces es un poco más difícil para las mujeres porque es algo más invasivo para obtener la prueba. Entonces, no hay maneras de hacerlo sin hacer un examen, que es un poco difícil para algunas mujeres. Entonces, esto sí es más difícil que para los hombres, pero es importante también para prevenir cánceres, para detectarlos temprano. Pero también ahora tenemos la vacuna de HPV y esto es importantísimo porque ayuda para prevenir este tipo de cáncer. Entonces, esto es algo también que ojalá que todas las mujeres lo reciben y también todos los niños y niñas. Entonces, vamos a todos, a los varones también, porque es algo que puede afectar a todos.
Es algo que se puede transmitir a través de qué tipo, ¿cómo se transmite esa infección?
Normalmente sexualmente. Pero lo que hacemos es que vacunamos a los niños empezando a los 11 años antes de que tener riesgo. Y no lo hace tener relaciones ni nada, pero es importante hacer todas las dosis que necesitan. Y si hacemos antes de los 14 años, solamente necesitan 2. Si lo hacemos después, necesitan 3. Y son bien caros.
Wow. Y eso es como, bueno, mencionaste que son caros. ¿Cuánto cuesta una vacuna de ese tipo?
Bueno, de verdad no sé exactamente, pero es más de $100. Pero para los niños está cubierto por un programa que se llama Vaccines for Children o Vacunas para los Niños. Y lo que hace con eso es que el gobierno paga para el costo de la vacuna. Y entonces el paciente no tiene que pagar, solo tiene que pagar a veces $5 o $10 para la inyección. Pero está cubierto por todos los niños menos de 18 años.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, hablemos un poco acerca de la pediatría, porque me imagino este es tu fuerte. Es algo que muchos padres, yo siendo padre también, entiendo lo importante que es el cuidado de los niños. Pero hablemos en específico, ¿de qué edad hasta qué edad usted se enfoca a la pediatría?
Bueno, la pediatría normalmente es de 18 o 21 años. Entonces, depende. Para mí es muy difícil despedir mis pacientes. Entonces, he estado aquí trabajando desde 95. Entonces, ya muchos están de mayor.
Ya.
O han tenido otros, sus niños propios. Entonces, es difícil a veces para la pediatra saludarlos. Pero ahora lo que hacemos es que ellos van a uno de los doctores de los adultos allá en la misma clínica. Entonces, todavía tiene los mismos recursos que tenemos allá. Las enfermeras y los coordinadores de salud, todos ellos todavía le conocen y pueden ayudar.
Mencionaste las vacunas y siento que esto es un tema que, dependiendo de las preferencias y las creencias individuales, puede causar un poco de nerviosismo. Muchas personas hoy en día tienen miedo a que las vacunas causen autismo, lo cual se ha demostrado que no hay ninguna conexión, pero todavía es algo que continúa prevalente, desafortunadamente. Y siento que es algo que es increíble que estemos en este punto. Pero bueno, hablemos de la importancia de las vacunas y hablemos de porque muchos padres a veces tienen miedo de llevar a los niños a vacunarse, pero después se enteran de que no los admitirán en las escuelas si no están vacunados. Entonces, hablemos un poco de la importancia de ellas.
Bueno, las vacunas son una de las cosas mejores que tenemos como médicos. Entonces, es una de las cosas que ha cambiado toda la vida para todas las personas, de verdad. Entonces, cuando yo empecé a ser doctora, fue antes de algunas de las vacunas y vimos niños que han morido de infecciones que ahora podemos prevenir. Entonces, como doctora, esto es la única cosa que pienso que es importantísimo y que estamos seguros que no causa autismo. Todos estos tipos de conexiones no fueron verdaderos. Fueron el doctor que ha dicho esto al primero ya no tiene su licencia y ganó mucho dinero y fue horrible porque ha causado muchas muertes porque personas no han recibido las vacunas que necesitan.
De hecho, en el estado de Michigan ya se había casi desaparecido, ¿cómo se llama measles en español? La viruela.
No, sarampión.
Oh, sarampión, perdón, gracias, gracias. Había desaparecido, pero en los últimos años ha incrementado a más de 15,000, 16,000 casos en un año. Y es increíble pensar que algo que ya casi había desaparecido, ahora es un problema otra vez.
Exactamente. Entonces, hemos visto esto aquí también en Utah. Hemos visto sarampión, sí. Hemos visto paperas, también la tosferina, oh, es algo sí, sí. que vemos también. Con frecuencia, no es algo que no vemos ahora, antes no. Y yo también soy madre y mis niños han tenido todas las vacunas a tiempo y de verdad yo pienso que es mejor hacerlo cuando son chiquitos porque no saben cómo contar. Entonces no saben que reciben 5 al año, pero está bien porque ya le duele, pero una vez es mucho mejor, es menos traumático que si lo hace cada vez que viene al doctor. También lo pide a las mamás y papás que no dice cuando viene al doctor, no haces esto o van a dar una vacuna, porque nunca debemos dar miedo a los niños que van a recibir vacunas porque sí. son tan importantes.
Sí, y la idea de, a veces muchos papás lo hacen con la idea de que ay, vamos a minimizar el miedo, pero lo hacen que sea que tengan mucho más miedo. Sí. Bueno, me gustaría invitar de nuevo a la conversación a Esperanza. Hablemos un poco más del papel de Holy Cross, porque me imagino que después de tantos años, Holy Cross ha tenido mucho que ver, pero un tema que podemos hablar es la custodia de padres que son inmigrantes de sus hijos. Es algo que no sé si puedas hablar un poco de eso.
Bueno, no soy especialista en esto, pero sí apoyamos especialmente a un grupo que la doctora fundó en el 2007 que se llama Niños Especiales Familias Fuertes. Es un grupo de apoyo exclusivo para padres, porque los niños tienen sus pediatras, sus especialistas, pero los padres no tienen el apoyo emocional que necesitan. Y muchos se estresan, se frustran, no saben cómo manejarse dentro de esta cultura, dentro de estos servicios médicos. Entonces, ahí está ese grupo. Y la custodia para estos padres que tienen niños especiales, ellos no tenían ni idea que cuando su niño va a llegar a los 18 años, siendo su hijo, tiene que pedir la custodia. Entonces, en eso la doctora Wendy y un grupo de abogados han estado trabajando ya por varios años, y las clases que nosotros damos periódicamente durante el mes para estos padres los hemos ido formando y los hemos tenido concientizando de que se tiene que hacer porque este sistema lo requiere así. No es como en nuestros países. Esos son sus hijos y siguen siendo sus hijos hasta... No, en este sistema un joven de 18 años ya puede ser independiente, es un adulto, y aquí no. Un joven incapacitado con necesidad especial, el padre tiene que solicitar la custodia, y en eso se ha trabajado bastante y se ha podido ayudar a varios papás que no tienen papeles, no tienen los recursos y se les ha financiado o abogados han donado su tiempo, la doctora ha dado su tiempo. Nosotras como promotoras promovemos esta actividad y esto que se tiene que hacer para que estos padres puedan seguir teniendo, digamos, la custodia o el manejo de sus hijos porque no son independientes, no pueden llegar a ser independientes en un futuro, entonces dependen de sus padres.
Sí, y bueno, yo les voy a contar un poco de mi historia personal. Mi bisabuela vivía con una tía abuela mía, una de sus hijas, y ella estaba discapacitada, o sea, podía hacer todo, pero hoy en día me imagino que estaría en el espectro de autismo. Pero de medio nivel, o sea, de capacidad. Podía cuidarse más o menos, pero no, de ahí en más no podía hacer más, no podía razonar muy bien, más o menos hablaba. Y yo recuerdo mi abuelita, mi bisabuela, le decimos mi abuela, ella la cuidó por toda su vida, hasta que las dos murieron. Pero tiene razón, aquí en este país uno se imagina que tiene el derecho legal hasta el resto de su vida, pero gracias a la autonomía que se le otorga a los jóvenes a los 18 años, tienen que pedir al Estado que les otorgue la autonomía o el cuidado, el derecho de cuidarlos legalmente. Y eso incluye varias cosas, me imagino, tanto cuidado médico, decisiones médicas, como la legalidad en casos de finanzas y todo lo demás.
Sí, lleva muchos puntos. Requiere muchos papeles de, por ejemplo, los doctores tienen que dar el diagnóstico por escrito, cuál es la incapacidad que tiene el niño, por qué es importante que este niño esté bajo el cuidado de sus padres o su tutor, porque también los padres tienen que una carta especificando por qué yo estoy en capacidad de cuidar a este hijo, tengo los recursos, sé cómo manejarlo, sé cómo el joven reacciona en determinada situación. Ellos se vuelven especialistas de la discapacidad de su hijo. Ellos más que los doctores a veces conocen mal a sus propios hijos y llegan ando el doctor y le dice pasa esto y esto y esto. Y esto es una ayuda increíble para ellos, para poder también ellos poder hacer su trabajo. Los doctores hacen un trabajo muy bien. Entonces, esto requiere muchos papeles, pero yo les digo, no se desanimen a estas personas que tienen hijos con niños especiales. No se desanimen, que hay muchas ayudas, muchos recursos, y si tienen alguna duda, inquietud, acérquense a la clínica de South Main. La promotora también no solamente está para ayudar a los pacientes que van a la clínica, que es su prioridad, sí, pero también está abierta a la comunidad. Y el grupo de los niños especiales está abierto a toda la comunidad. Allí van padres de otras clínicas donde sus niños son siempre bien atendidos, ellos también muy atendidos, las oficinas de Holy Cross están abiertas allí para todos. De igual manera, cada una de las dependencias de la clínica está abierta para todas las personas, los doctores, las enfermeras, el personal del front desk, todos estamos dispuestos a colaborar a toda la persona que llegue allí a la clínica.
Wow, bueno, eso es excelente. Antes de, bueno, todavía nos quedan como unos 8 minutos de platicar y todavía tengo muchas preguntas. Hablemos un poco acerca de la biblioteca que está disponible en la clínica. Hablemos, Wendy, ¿quieres hablar de eso?
Sí, tenemos una cosa muy especial en la clínica de South Main. Es una biblioteca del condado, ahora es del condado. Antes fue solamente de la clínica, pero lo que tenemos allá son libros, pero no son libros que tienen que regresar después de usarlos como en una biblioteca normal, digamos normal. Puede traer el libro a la casa y no tiene que devolverlo, es un libro propio. Entonces, también allá hay computadoras para que los pacientes o los clientes puedan usar las computadoras con ayuda, y todo eso es gratis. También es enfocado más que todo en los niños también, porque empezó con un programa que nosotros hacemos como doctores, de Reach Out and Read, se llama, que es cuando damos libros nuevos a todos los niños que vienen a la clínica para sus chequeos, entre 6 meses de edad hasta los 5 años. Entonces, cada vez que vienen, reciben un libro, pero también pueden ir a la biblioteca para recibir otro libro, porque leyendo y gastando tiempo con libros es muy importante para la salud.
Bueno, wow, eso es muy interesante. Y entonces para recoger los libros nada más van y escogen un libro y se pueden llevárselo a casa.
Exactamente.
¿Y de dónde vienen esos libros?
Ahora vienen estos libros en la biblioteca, vienen de la biblioteca del condado de Salt Lake. Entonces, no de la ciudad, pero del condado, porque es una branch, no sé cómo se dice, un ramo.
Sí, una rama.
Una rama de esta biblioteca. Para los otros, los nuevos libros, tenemos becas y tratamos de, bueno, tomamos donaciones y todo esto para los libros.
Wow. Sí, claro.
Bueno, con permiso de la doctora, y me gustaría también dejar saber que tenemos clases de salud prenatal para todas las mujeres que van a cuidado prenatal dentro de la clínica o fuera de ellas, donde damos información importante del cuidado prenatal desde muy temprano, no esperar a la última, en el último mes, sino desde el principio ir a su cuidado prenatal. Las educamos en clases muy sencillas como el ácido fólico, como el evitar el cigarrillo, el alcohol, la diabetes gestacional, el desarrollo del bebé. Bueno, todo esto, hasta damos clases también de prevención de abuso infantil sexual, violencia doméstica. Y ahora última también estamos trabajando lo que es Familias Hablando Unidas. Es importante, es Family Talk Together, se llama en inglés, y en español es Familia Hablando Unidas, la importancia de cómo los padres se deben de comunicar con sus niños de 10 a 14 años para prevenir el inicio sexual a temprana edad y para que tener una salud, una buena salud. Entonces, son dos clases. Y es muy importante que nosotros como padres nos preparemos desde ya para saber cómo llegar a estos niños, para decirles y explicarles porque la vida sexual es bien importante y tiene que ser saludable.
Y me imagino que esto también se relaciona a relaciones saludables, ¿no? O sea, hablar de qué es, cuáles son buenas relaciones, sí. Cuáles son relaciones peligrosas uh-huh. o dañinas y cómo identificarlas y dónde encontrar ayuda.
Sí, sí, nosotros tratamos de llenar el aspecto que a veces los doctores no pueden llegar. Ellos llegan al aspecto físico y de la salud, pero nosotros vamos un poquito más allá, emocional y salud en general.
Wow. Nos quedan como 3 minutos más para platicar, pero quería también hablar un poco de la salud mental, que es un tema que es un poco grande y abarca bastante. Y claro, dejé nada más unos cuantos minutos para hablar de eso, pero en la comunidad hispana siento que para los latinos y particularmente para los hombres latinos hay un estigma de que si vas a ver a un doctor porque tienes problemas emocionales o quieres ir a hablar con un terapista, pues estás loco y mejor no hacerlo. Y se estigmatiza mucho para no hacer ese tipo de cuidado. Y quisiera que hablemos un poco de eso. Entonces, hablemos de la importancia del cuidado de salud mental, qué pasos puede tomar, qué recursos hay disponibles a través de la universidad.
Uh-huh. Esto sí es un tema muy difícil y he visto esto, que hay el estigma de salud mental y a ir a hablar de estas cosas. Pero es algo que estamos viendo mucho ahora. Estamos viendo mucho ansiedad y especialmente en todas las poblaciones, pero más que todo en la gente latino. Y solamente lo que puedo decir es que no son locos, no es un problema, es un problema química muchas veces, es un problema de salud del cuerpo y del cerebro. No es como tener la gripa. Nada más, es exactamente igual. Entonces es importantísimo tener el cuidado de una profesional que puede ayudar con la salud mental. Entonces en la clínica también tenemos algunos doctores que son psiquiátricos que ayudan más que todo con los niños que tienen problemas, pero podemos referir a otros lugares cuando tienen un adulto también que tiene problemas. Y hemos tenido mucho éxito con esto y como siempre estamos allá para hablar con todos sobre estos tipos de cosas, tanto como lo del cuerpo.
Y siento que volviendo al tema de las personas que son refugiados, hay muchos problemas que a veces no se muestran inmediatamente, que son causados por trauma. Y esas son enfermedades causadas por ese trauma y se tienen que cuidar. Tanto como una herida puede suceder por una bala, también la emoción o la salud mental puede ser causada por un trauma. Y si no se trata esa enfermedad o esa herida, no puede sanar una persona bien. Y yo esto lo hago directamente a las personas que nos están escuchando. Si esto es algo que están padeciendo, no tienen que padecerlo solos. Hay apoyo en todos lados, tanto en la clínica de la Universidad de Utah, pero también aquí en Park City, en Heber, hay recursos disponibles a través del Departamento de Salud. Bueno, estamos llegando al final del programa. Wendy, quería ver si tienes algo que quieras compartir con nuestro radioescucha.
No, gracias por tenernos aquí.
¿Y Esperanza, algo que quisieras decir?
Sí, por favor, ámense, cuídense. Cada uno de nosotros, cada ser humano es bien importante y estamos aquí en este mundo por algo. Hay una misión que cumplir, pero necesitamos también amarnos nosotros mismos, cuidarnos física, mental, espiritualmente también y emocionalmente. Así que adelante, no están solos, siempre va a haber alguien que los pueda escuchar y la clínica está abierta para eso. Así que bienvenidos, cuídense, adelante.
Muy bien. Y a Valentina Álvarez, ¿algo que quisieras decir antes de despedirnos?
Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad, solo recomiendo mucho que las personas que tengan, no solo como problemas, sino simplemente como una cita en general de saber cómo estás, que vayan a este lugar. En verdad es muy seguro, es muy bueno si tienes el seguro. Los medicamentos ni siquiera son caros o no son precios altos que no puedas pagar. Es en verdad que es muy bueno este lugar.
Bueno, entonces a Wendy Hobson-Rohrer, Esperanza Arias y a Valentina Álvarez, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido.
Por nada. Gracias. Buenas noches. Gracias.
Gracias.
Son las 8:59. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa.